Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia para hoy, 16 de mayo. Estamos en todas las plataformas de Radio, Televisión, Martí y también por Facebook Live. Estamos saludando también a toda la audiencia, pero en especial a los que se encuentran dentro de esa islita amada, a la cual no olvidamos día a día. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos también con mucho cariño en la tarde de hoy, en la asistencia técnica aquí en Abra, Richie Pérez. Buenas tardes, Richie. Como ingeniero de sonidos en la cabina interior, Danilo Fuentes Cortés, bajo la producción de Miguel Sánchez. Hoy es un programa muy especial. Y me he puesto una guayabera blanca cubana, porque voy a hablar de una mujer española que creó en su querido Madrid una organización no gubernamental que ha sido la plataforma para defender, en momentos en que pocos escuchaban, la promoción de la oposición dentro y fuera de Cuba contra la tiranía que todavía sojuzga nuestro país. Hay que honrar, decía Martí, que honrar honra. Tendremos un programa muy especial con una invitada muy especial. Yo digo que nació en España y es más cubana que la palma. La voy a invitar dentro de un rato para hablar y seguir tras las huellas, tras la noticia, con Maripaz Martínez Nieto y Azopasco. 30 años luchando en favor de la libertad y los derechos humanos dentro de Cuba. Pero bueno, primero, como siempre, la colaboración de Ildolidia Darias, que nos trae hoy, ¿qué cosa pasa en las redes, mi querida?
Pues hoy les traigo lo que vimos en el canal de YouTube de la UNPACU en la tarde de ayer. Divulgaron la existencia de aguas albañales en una calle en Santiago de Cuba. Cari, no es solo La Habana, no es solo Caibarien, es la isla entera, las calles rotas, la desidia gubernamental.
143.238 kilómetros cuadrados hechos en escombros.
Y entonces le estamos dando importancia a esa publicación. Las personas que puedan acceder a internet se conectan con el canal de YouTube UNPACU y ahí está la publicación donde José Daniel Ferrer está explicando todo lo que ocurre en un barrio de Santiago de Cuba, y lo traemos y lo destacamos en el día de hoy porque una vez más recordamos, Cari, que cada ciudadano con un teléfono o una cámara en sus manos en cualquier parte de Cuba puede denunciar las barbaridades que ocurren en la isla.
Pues muchísimas gracias, gracias Ildolidia por esa colaboración de las redes tras la noticia. Y eso sí, ya me voy como invitada especial, me voy a sentir como en la sala de mi casa, porque hoy te tengo a ti, que eres una mujer a la cual quiero y admiro y respeto grandemente. Maripaz Martínez Nieto, gracias por estar.
Y yo me voy a sentir, y yo me voy a sentir entre amigos, así que feliz y contenta.
Amigos que te quieren, claro que sí. y te respetan muchísimo. 30 años se dice fácil, pero no es fácil. Azopasco, Asociación por la Paz Continental, se creó el 3 de septiembre del 88. Pero yo tengo una pregunta, Maripaz. Cuando tú creaste esta organización, ¿qué te movió? ¿Qué te lanzó a crear una organización que ha sido durante 30 años el trampolín donde todos los cubanos dentro de la isla, en el exterior, han tenido su espacio? Tú les has propiciado espacio en Ginebra, Naciones Unidas, en la Comunidad Europea, en España, en una España que estaba renuente a que se rompiera el hielo y se dijera dictador a Fidel Castro.
Oh, por supuesto. Por supuesto, era el gobierno de Felipe González. Yo he trabajado en gobierno socialista casi desde el principio de Azopasco. Los socialistas ganaron en el 82, yo estoy trabajando desde el año 74, porque Azopasco nació en el 88. Ajá. Pero en el 74 nosotros hicimos los comités pro derechos humanos en Cuba bajo las siglas de la organización Coalición Europea Pro Derechos Humanos en Cuba. Porque nuestra idea era que para defender a Cuba se necesitaban europeos más que cubanos. No por nada, sino porque los cubanos estaban sufriendo en la isla Nosotros teníamos unos países libres y era lógico que nosotros fuéramos la voz de los que no tenían voz y no al revés. No servía de nada juntar a cuatro cubanos para hablar de Cuba. Lo que era importante es juntar a un francés, a un belga, a un neozelandés, a un noruego, a un español. Ahí sí había que hablar de Cuba. Y de ahí nace, agrupando a todos los comités, lo que luego en el 88 se llamó ASOPAZCO.
Asociación por la Paz Continental. ¿Por qué te pregunto esto? Porque mira, esto fue en el año 88. Hoy hay una nueva generación en Cuba que quizás cuando tú creaste esta organización que nos dio a todos los cubanos, yo recuerdo los debates en Ginebra, recuerdo los espacios que tú buscabas, recuerdo esa cumbre iberoamericana en el año 1992.
Fantástica cumbre.
Donde fue el dictador Fidel Castro y le plantamos una réplica de cárceles y prisiones. Y Orestes Lorenzo estaba en una huelga pidiendo,
encadenado
en el Parque del Retiro, y se hizo una gran marcha. Y todo eso era un enlace que tú estabas al frente de eso.
Una vigilia preciosa.
Una vigilia preciosa, y se le dio una estacada tremenda a ese dictador, un bofetón en el rostro. Y quizás de ahí en adelante muchos que estaban escépticos empezaron a ver que era posible decirle en su cara, dictador.
Allí nos visitó el presidente de Chile, el presidente de Uruguay, era en la calle, era Alwin en Chile. Nos visitaban allí, en la acera del Retiro.
¿Del Retiro?
Del Retiro, yo lo recibía allí como si fuera. Y eran presidentes de países que hasta entonces no se había ni siquiera atrevido a pronunciar la palabra violación de derechos humanos en Cuba, ni pensarlo. Y allí se abrió una gran brecha. Incluso Felipe González.
Mírate, ahí te ves.
Sí.
Ahí están fotos.
Ahí está,
mírate.
Sí, eso es Ginebra, eso es antes del relator especial, sí. Ajá. Ahí es con Reina Luisa. Ese es el primer libro, Cuba, el abrazo imposible.
Ajá.
Esto es mi nueva tarea, de enseñar a los niños.
Los niños, que el libro fue para la escuela de Yoyi.
Sí. Mira, ahí están todos los niños que hicieron. Ahí, ahí estamos juntitas.
Mira, yo conozco algunos rostros ahí. Sí. Maripaz, te tengo una sorpresa, porque yo quería que una persona que sé que te quiere mucho y que tú quieres muchísimo estuviera por teléfono, pero está volando. De Dublín, estuvo en Madrid y me manda un texto y me dice: ASOPAZCO y especialmente Maripaz impactaron mi vida y la de mi familia con bríos de libertad y un humanismo que nos trasciende a todos en la eterna lucha del bien contra el mal. Desde entonces somos una familia. ASOPAZCO dejará de existir, pero no sus propósitos, y el compromiso de Maripaz con la libertad perdurará siempre. Lamento muchísimo no poder estar allí en estos momentos. Nuestro abrazo en la distancia a todos ustedes y muy fuerte a Maripaz, Orestes Lorenzo.
Lo amo enormemente. Es de verdad parte de mi familia. Hemos estado juntos, en toda mi familia y la suya, hemos visto crecer a nuestros hijos juntos, a los nietos también, ahora. Y ahora en junio hemos estado pasando unos días todos reunidos. Él publicó una foto de toda la familia unida y lo quiero enormemente, igual que a Vicky, igual que a los niños. Los quiero muchísimo, es verdad.
Maripaz, yo quería que estas nuevas generaciones que están empujando la pared nacieron quizás después, no sabían de ti y sepan de ti. Y va mi primera pregunta. ¿Cómo fue que tú lograste servir de puente para que se llegara a Ginebra y se conociera en ese hemiciclo todas las barbaridades? Yo sé que Armando Valladares fue
un impulsor.
El impulsor de todo esto. Pero ¿cuántos escollos tuviste tú que salvar para que se pudiera conocer allí la realidad de la monstruosidad de aquel tiempo donde, como bien dijo Armando, nadie escuchaba?
Bueno, yo podría presumir y decir que eso se logró fácilmente y que eso... No, con tremenda dificultad, con tremenda dificultad. La primera vez que yo llegué a Ginebra fue en el año 86. En el año 86 estaba el gobierno de Felipe González muy fuerte, Cuando yo pedí permiso para crear una organización no gubernamental que tuviera sede en Naciones Unidas, me dijeron que eso era imposible. O sea, ni siquiera estudiaron los estatutos, me dijeron, no, no, eso es imposible. Cuba no puede estar en las Naciones Unidas porque Cuba no se reconoce como país violador de los derechos humanos. Y entonces yo dije, bien, bueno, pues yo voy a intentarlo. Porque lo que no se intenta no se consigue, yo voy a intentarlo. Y me fui sola, y cuando te digo sola, digo sola. No, me presenté en Ginebra y eso sí, allí tuve la grandísima suerte de que me dieron un contacto de una persona, que era Monsieur Bandier, que tú conociste, el jurista, ¿verdad? Y me dijeron, mire, este señor tiene dos organizaciones no gubernamentales y está buscando a alguien más joven. Era un hombre ya de 70 y tantos años.
Sí.
Y le está necesitando a alguien que le ayude y tal. Quizá por ahí puedas entrar. Y bueno, yo lo vi sentado en la serpiente, en el lugar aquel donde nos sentábamos en Naciones Unidas. Me acerqué a él y le dije, Monsieur Bandier, soy una española, que quiero hablar de Cuba. Y me miró así y me dijo, yo también, pero no me dejan. Y mira, dije, sí, por ahí estará.
Pásale la anterior, para que...
luego lo veremos.
Va rotando, ¿no? Okay, sí. No hay problema.
Y le dije, ¿usted también? Y me dijo, sí, si usted es capaz y usted me ayuda, yo le he puesto a usted una voz en Ginebra. Y yo dije, bueno, esta es mi ocasión, esta es la ocasión que yo necesito para empezar. Pero no sabía nada, Cari, ni qué se hacía, ni cómo se manejaba, ni de qué manera yo podía llegar a la asamblea. Y ahí
mírate ahí, Maripaz, mira.
Con Miguel Cantón, ese es Miguel Cantón, un preso
Miguelito
político.
Cantón, un
Miguelito
preso político.
La madre, el hermano.
La hermana y la madre, ambas presas políticas. Ahí estás con toda la junta directiva de Mar por Cuba.
De Mar, sí.
De Mar por Cuba, mujeres que también han luchado mucho brazo con brazo contigo y con todos los hombres y mujeres que buscan la libertad y la democracia en Cuba.
Pues nada, así llegamos a Ginebra, tocando puertas que nos daban con ella en las narices, o sea, una y otra vez. Año y medio tardé en conseguir que me dieran un estatuto. El estatuto es la, digamos, la posibilidad que tú tienes.
El place,
el permiso para hablar y ceder voz, que era muy importante para mí, porque no, de nada servía que yo estuviera en Ginebra si no podía no llevar a Cari Roque o no llevar a Miguel Cantón o no llevar a Jorge Mascanosa, por ejemplo, a hablar en Ginebra. Entonces lo que yo quería era tener la posibilidad, el gran abanico de que los que no tenían voz llegasen allí a contar su realidad, porque la mía la conocía todo el mundo ya.
Yo sé, Maripaz, han pasado muchos años, indudablemente esto ha sido una batalla muy larga contra una dictadura que tiene los dedos y los brazos, y yo diría tan largos que manipula todo. Cuando vemos hoy por hoy que la propia... la señora Federica Moragnier está proponiendo que Cuba sirva como de garante para una negociación de paz o de conversaciones en Venezuela. Yo siento como vergüenza ajena de que una mujer ignore que en un día como ayer cumplía 51 años de no haber sido asesinado por la dictadura cubana Orlando Zapata Tamayo. Que ignore que un hombre dejó su vida en la prisión como Pedro Luis Boitel, defendiendo los derechos humanos en una huelga de hambre. Que ignore un plan especial Camilo Cienfuegos que fue destructivo y que trató de minar cuánta esperanza de rebeldía hubiera en Isla
Pero,
de
Cari,
Pino.
Que ignore que...
Que ignore la JUMAP.
Los de ahora,
que
los de ahora.
Que ignore a todos esos hombres y mujeres, a un Wilmar Viral, a un propio Osvaldo Payán Sardiña, recientemente una Laura Poyán. Y que sirva ella de vocera como para que Cuba se vea como un garante de la paz.
Es una incompetente. La Boquerini es una incompetente. Eso es la primera cosa. Y lo segundo es una ignorante. Porque cuando uno va a hacer una propuesta de esa categoría, lo primero que tiene que hacer es informarse. Y entonces ella no sabe nada, ella no tiene idea, ella habla de por hablar. En este momento yo quiero mencionar, entre todos los presos que yo tengo ahí, estoy peleando duramente por Ernesto Borges. Ernesto Borges va a cumplir 20 años, tenía que estar libre ya. y estamos en el siglo XXI y sigue ahí en una cárcel sufriendo trato cruel, inhumano y degradante, exactamente lo mismo que lo han sufrido desde hace 60 y tantos años los presos en Cuba. Y la señora se pasea diciendo que quiere paz. ¿Qué paz? Si no ha habido guerra. Señora, si no ha habido guerra. Si la guerra es la guerra sentimental y dolorosa que hemos sufrido los que luchamos por Cuba y los cubanos en general, contra un gobierno tiránico. ¿De qué me está usted hablando? Si aquí no ha habido bombas que, para plantear una paz. No. Lo que tiene usted que entender es que el comunismo mata.
¿Qué se esconde? Porque yo sé que ellos están tratando de vender o de defender las inversiones que tienen dentro de Cuba. Pero eso es una prostitución política lo que está ocurriendo entre la Unión Europea, liderada por ella. Sí. Esta rueda de prensa de hoy con Bruno Rodríguez Parrilla, que no es más que un agente de la contrainteligencia, como todos los diplomáticos cubanos que se pasean por el mundo entero,
¿qué?
Pidiendo que el mismo... Y yo me pregunto, señora Moragini, ¿usted no ha visto el resultado de las conversaciones de paz con los narcotraficantes de la FARC? ¿A dónde están llevando a Colombia? ¿Usted no está viendo que en este momento el Ejército de Liberación Nacional está en conversaciones de paz también en Cuba? ¿Y a dónde están? ¿Y por qué están en Cuba? Porque los votó Ecuador precisamente por haber asesinado a 3 periodistas de un periódico.
Pero, Gary, es que pelear contra lo que no es políticamente correcto está mal visto. Es que se vive en una hipocresía absoluta y total. Es que no te das cuenta de que la gente lo que quiere es no molestarse. Bueno, lo de Cuba. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, pero por qué el peleo esto por Cuba? ¿Ya se caerá? ¿Eso está a punto de caer? Ahora yo le he dicho, oiga, ¿y qué le parece a usted si lo empujamos? Vamos a empujarlo, a ver si se cae de verdad. Porque empujarlo ya cuesta trabajo, ya es difícil. Y necesitamos muchas manos para empujar. Pero claro, lo bonito es quedarse en un despacho, como la señora europea, y entonces la comisaria europea, y decir, bueno, sí, eso
pero
ya
no está ella en este momento pagando un alto precio en el orden humano, en el orden político. Pues de la misma forma que tú eres española y lo ves tan mal, yo soy cubano y lo veo mal. Y yo creo que todo el que tenga una gota de sensibilidad tiene que ver mal que se haya creado este por pisoteando los derechos humanos. Y, mire, ya olvídate de los míos, olvídate de los, de
sí,
los
general,
del pasado.
Sí.
Hoy Berta Soler es una mujer que no puede estar donde debía estar recogiendo un premio, porque la dictadura cubana, a la cual maneja Raúl Castro y que puso de frente a Díaz-Canel, no le dio el permiso para salir del país. Y domingo tras domingo son atropelladas. ¿Dónde están los ojos de la Unión Europea que no ven eso?
Pues están donde yo te digo, en los despachos. Están en los despachos. La gente lo que quiere es no comprometerse. El compromiso duele, Cari. El compromiso es una cosa que hay que asumir, y asumirlo es duro. Es una vida. No es fácil. No es fácil que tú vayas a Ginebra y mientras bajas por unas escaleras a servir en la causa de los derechos humanos, te llamen mercenaria y te tiren monedas. No es fácil. Y no es fácil que un día abras...
O que venga un esbirro y te dé un golpe de karate,
claro,
como frente al abras, sol y lo rueden.
Claro, o que abras el buzón de tu casa y te encuentres a tus dos hijas con una diana en medio.
Sí,
no es fácil.
No es fácil.
Entonces, si tú asumes ese compromiso, si tú lo asumes y dices, bueno, hasta el final, bueno, te sometes a lo que a la grandísima satisfacción de decir, estoy cumpliendo con mi deber. Y eso, hay que tener una cierta moral, y estos señores son amorales.
¿Cómo te sentiste cuando indudablemente corrió por las redes sociales la foto del embajador de tu país en La Habana, en Cuba, retratado frente a esa piedra que dicen que guarda los restos del primer dictador longevo que ha tenido la América Latina, culpable de miles de muertes y de asesinatos?
Pues avergonzada, ¿cómo me voy a sentir? Tan avergonzada como cuando en la cumbre recibieron con abrazos a Castro, tan avergonzada como cuando en la Comunidad Europea se dice que en Cuba hay una apertura, tan avergonzada como tantas cosas y tantas cosas, y indignada, peleando y indignada. Porque yo no me resigno a eso, yo no me resigno. No se puede vivir tolerando cosas así. Y entonces alzo mi voz donde puedo, llego hasta donde mis pasitos me llevan, ¿cómo quieres que me sienta? ¿Cómo que se me estén diciendo? ¿Y esto cómo es? ¿Esto? Ahora, también te voy a decir, avergonzada y asqueada, pero luego en el fondo, ¿qué es el pobre tipo? Mira dónde ha quedado el tipo. se hace la foto, ¿por qué es tan ignorante? Oye, el otro día me contaban que un muchachito muy conocido que canta y no sé qué, había ido a una reunión en Televisión Española de con políticos y músicos y tal, y que llevaba una camiseta del Che. Ahora, en estos días, una camiseta del Che. Y alguien así le dijo, pero tú no sabes que eso es un asesino. Y miró así y dijo, ¿un asesino? Yo me creí que era un cantante de los años 60.
Maripaz...
Esa es la ignorancia absoluta de lo que pasa en Cuba.
Sabes una cosa, mira, el cubano vive en una isla rodeada... Cuba no tiene un muro, tiene un muro de caña de bambú.
No hay fronteras.
No tiene fronteras. Poco a poco nosotros hemos ido rompiendo, ¿no? Y esa es la misión de Radio Martí, romper las cadenas de la desinformación, atacar directamente el discurso castrista, desmentirlo para que el pueblo cubano crezca y sepa que sí son tocables, que sí se puede batallar contra ellos, pero que lo que nunca puedes es arrimarte al lado de ellos para tratar de obtener una ventaja política porque ellos son traidores por idiosincrasia. Me queda un minuto y medio y me gustaría una reflexión tuya de la Cuba que esperas para el futuro.
Yo siempre he sido muy esperanzada, he estado siempre muy esperanzada con el futuro de Cuba. Ahora lo estoy menos, Cari. Lo estoy menos. Yo creo que la gente, más que sentir que ha madurado el proceso, yo creo que está pudriéndose. Es un proceso que se pudre. Es la manzana que tú tienes en el árbol, cuando está madura está fantástica para comerla y disfrutarla, y de repente hace pum, se cae al suelo y está podrida.
¿Debe la oposición interna cubana brevemente replantearse su método de lucha y cambiar un poco la actitud para que se haga más visible su presencia?
Por supuesto, yo siempre creo que todo vale para que se haga más visible la presencia de la disidencia en Cuba, claro que sí.
Bueno, pues quiero darte las gracias, Maripaz, agradecerte a nombre de todos los cubanos, de todos y cada uno, no, yo lo sé, de todos y cada uno de los cubanos, estos 30 años que no has dejado de luchar por la libertad de un pueblo que no te conoce quizás mucho, pero que sí algún día van a saber que una mujer que se llama Maripaz Martínez Nieto, siendo española, luchó por Cuba. Gracias.
No, pero tu libertad será siempre la mía, Cari. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Mañana los espero a la misma hora con más Detrás la Noticia. El boletín de la media hora.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.